Buenas tardes, hermanos.
Buenas tardes.
Yo quiero orar en esta tarde, primeramente, para empezar el estudio. Señor Jesucristo, yo le pido en esta tarde que usted nos ayude a poner atención al Evangelio, a su palabra, y que lo que escuchemos, Padre, de veras lo pongamos por obra, que no seamos oidores solamente, sino también hacedores de su palabra, pues sabemos que es la única manera de poder crecer en el Evangelio, en esta iglesia y en todas las demás iglesias. Ayúdenos a ser dispuestos a servirle y agradarle en todo, Señor Jesucristo, no agradándonos a nosotros mismos, sino sirviéndole a usted, Señor. Amén. Señor, gracias por su misericordia, gracias por tenernos una vez más reunidos en su nombre en esta tarde, deseando de veras, Padre, salir de este lugar llenos de su bendición. Amén. Llenos de ánimo y de gozo, llenos, sea dispuestos para servirle. Amén. Y agradarle siempre, Señor Jesucristo. Gracias, y todo esto se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que no los busquen ahí en la Biblia, primera de, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y versículo 18. Dice ahí en el versículo 18... Mas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, yo quiero mostrar cómo es que el propósito de Dios es... El gran propósito de Dios es que hombres se salven y que el hombre crezca y que el hombre madure. Este es el propósito de Dios en su iglesia, que el hombre madure y crezca, el cual hoy en día podemos ver que no sucede de esta manera. Hermanos, sabemos que hay maneras de crecer, maneras de seguir adelante, maneras de buscar cada día lo que Dios nos ha enseñado. Y una de las maneras más importantes es sometiéndonos a la voluntad de Dios.
Amén.
Lo cual no sucede. Muchos creyentes nunca maduran como debe de ser. Y a consecuencia de esto es porque no estamos poniendo lo que es de veras, más bien dispuestos a someternos a esta voluntad de Dios. Yo puedo ver estas cosas, demasiados niños espirituales dentro de las iglesias, demasiados de veras, hermanos. Podemos escuchar rumores entre nosotros mismos, cómo es que hay muchas cosas. Y no quiero decirles qué cosas, porque ustedes las saben. Ustedes saben cada cosa que estamos haciendo como niños. O sea, no estamos verdaderamente afocándonos a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Estamos cada vez desviándonos del camino de Dios. Estamos desviándonos de la voluntad de Dios a consecuencia de nuestras niñerías. De nuestras tonterías, tal vez. De todo lo que sucede, no estamos poniendo de veras por obra lo que estamos escuchando, hermanos, cada vez que vienen siervos de Dios a mostrarnos el Evangelio. O sea, no estamos de veras sujetándonos a lo que escuchamos de los hermanos que están aquí parados, hablando y mostrando el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes, hermanos? La madurez es muy importante, el crecimiento es muy importante dentro de una iglesia. Si no estamos madurando, hermanos, si no estamos creciendo, esto muestra que los hombres de esta iglesia no estamos de veras poniendo por obra lo que estamos escuchando. Hermanos, no estamos de veras, no estamos jugando a esto. Estamos de veras viendo la voluntad de Dios, que es la que se debe poner por obra. No lo que tú piensas, ni lo que tú crees, o lo que tú ves. Mira, hermanos, hoy en día podemos ver tantas cosas en las iglesias a consecuencia de nuestras niñerías. ¿Sí? Estamos viendo todo eso, hermanos, impidiendo hacer la obra, hacer tantas cosas de veras las cuales a ti ni siquiera te queda decir no hagas tú la obra. No te queda que estés allí chismorreando con otros hermanos cuando sabes una cosa, la obra del Señor está aquí. No está ya haciendo cosas que no debes hacer, hermano. De veras, tú tienes que madurar. Esta iglesia tiene tanto tiempo aquí que hermanos, somos casi los mismos. ¿Por qué no ha madurado? ¿Por qué no ha crecido esta iglesia aún espiritualmente, ni en grupo? ¿Sabes por qué, hermano? Porque estamos ocupados en otras cosas y no en la voluntad de Dios. Anoté aquí algunas indicaciones de infancia espiritual. Quejas en lugar de gratitud. De veras, hermanos. Muchas quejas. Y esto de veras es vergüenza para cada uno de ustedes. Es vergüenza. Porque ustedes ¿cómo se dice? En lugar de ser ya maduros, de veras ser crecidos en la obra, no están creciendo a consecuencia de lo que están haciendo. De las quejas. Yo creo que muchos de aquí, de los que están aquí, estamos esperando a otros hermanos solamente que vengan para dejarles quejas, cuando tú debes solucionar tus problemas. ¿Y sabes qué es eso? Solamente es inmadurez. No estás maduro. Aún no has madurado. No has madurado como debes madurar. Porque ya tienes demasiado tiempo aquí en esta iglesia y no has madurado, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando tú tienes que madurar, Dios lo muestra así, que debemos madurar espiritualmente. ¿Por qué no hemos madurado? Porque estamos de quejambrosos, ¿verdad? La segunda cosa dice ahí, discusiones en lugar de acción. De veras, así vivimos, discutiendo unos con otros, pleiteando unos con otros, en lugar de accionar, en lugar de ir y hacer la obra de Dios. Estamos ocupados discutiendo entre nosotros mismos, lo cual no debe suceder de esa manera. Hermanos, yo creo que ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de crecer en la obra como cristianos. Mira, hermano, de veras, esta obra debería ser ya una obra madura, a una obra crecida. Pero no hemos crecido a consecuencia de nuestras ingratitudes, de nuestros chismes, de nuestros problemas que tenemos nosotros mismos. Yo he escuchado mundanos, he escuchado y dicen, mira, a veces los mundanos viven mejor que los cristianos. No son tan contenciosos, tan pleitistas. Y mira, yo puedo ver cada vez la iglesia, hay pleitos. Y ¿sabes qué? Esto está mostrando solamente que esta iglesia es de veras inmadura. Una iglesia que no está de veras superando todas las cosas que debe superar. Ahora, ¿cómo podremos madurar, hermanos? ¿Cómo podremos madurar cuando estamos cada vez haciendo lo contrario en lugar de obedecer a Dios? ¿Cómo podremos madurar? Yo puse cuatro cosas, cómo es que debemos madurar, cómo es que Dios quiere madurar a cada uno de nosotros. Aquí lo importante es que tú estés dispuesto a madurar, hermano. Que estés dispuesto a cambiar tu vida, necia, tonta, rebelde, hipócrita, mentirosa, yo no sé, que estés dispuesto a hacer todo lo contrario. Porque si no estás cumpliendo, si no estás de veras sometiéndote a la voluntad de Dios, tu vida va a seguir igual. Y nunca vas a superarte, nunca vas a madurar, nunca vas a crecer en el Evangelio de Jesucristo. Primera cosa, debemos saber cómo alimentarnos nosotros mismos. Esta es la primera cosa. Vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Debemos saber cómo alimentarnos nosotros mismos. Dice ahí en el versículo 2, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Sabes, hermano, la manera de crecer como hijos de Dios espiritualmente es desear el Evangelio de Jesucristo. Como niño, dice ahí, desear como niño la leche espiritual. El alimento espiritual. el cual yo creo que muchos, en lugar de estar ocupados leyendo la Biblia, muchos en lugar de estar ahí haciendo cosas buenas para Dios, estamos mejor ocupados metiendo cizaña entre nosotros mismos. Hermano, así no vas a crecer, de veras. No vas a crecer así cuando estás ocupado dañando a otros hermanos. Cuando estás ocupado chismeando y haciendo cosas las cuales no están establecidas en la Biblia, que tú debes hacerlas, al contrario, está Dios en contra de ellas. Que no debes hacer esas cosas. Hermano, así no vamos a crecer. Así no vamos a crecer espiritualmente, así vamos a mermar cada día. Porque no estás buscando el crecimiento de Dios. Mira, yo puedo ver cómo es que un niño de veras desea su alimento, la leche. La leche, esa leche que ellos toman, los niños. Pero nosotros yo creo que no estamos deseando así la palabra de Dios en nuestras vidas para de vida de cambiar. Yo veo a mi hijo Isaac. Él es chico todavía, tiene 3 años y medio. Y él todavía se avienta su lechita. Y tiene 3 años y medio. Y saben, a veces mi esposa está tan ocupada ahí haciendo esto y haciendo lo otro. Y Isaac anda detrás de mi esposa. Leche, quiero leche. Leche, espérese. Ahorita no, espérese, deje a cabo. Leche, deme mi leche porque ya quiero mi leche. ¿Sí se fijan cómo es el deseo de veras de desear algo? ¿Cuántos de nosotros de veras estamos deseando eso, hermanos? El madurar, el crecer, por medio de la palabra de Dios. Hermanos, yo creo que es un buen ejemplo este. Los niños desean con grande deseo su alimento. Así debemos ser nosotros para crecer. Para crecer. El alimento apropiado para un crecimiento apropiado. El Evangelio de Cristo. De otra manera no podrás crecer. Porque si tu vida está más ocupada en ese mundo, si está más ocupada haciendo, destruyendo a otros hermanos, sabes, hermano, no vas a crecer. Ese es alimento destructivo, un alimento que no te va a llevar a nada bueno. Algo que te va a destruir. Todo creyente debe desarrollar una vida devocional fuerte. Todo cristiano debe desarrollar una vida devocional. ¿Para qué? Para mantenernos firmes. Firmes en lo que Dios nos está mostrando. ¿Sí? De otra manera, hermanos, no vamos a lograr mucho, porque no estamos logrando mucho. De veras, no estamos logrando mucho, hermanos, cuando hay muchas sillas vacías. ¿Sí? Si tú no te forjas algo que tú dices, lo voy a hacer, si no te forjas a hacer eso, sabes, hermano, no vas a lograr mucho. Es más, yo creo casi nada. Porque lo que de veras tenemos que, hermano, es una vida devocional de hacer la voluntad de Dios. Empezando el día con Dios y su palabra. Esto es lo que debemos hacer muchos. Empezar el día orando a Dios, leyendo la Biblia, buscando lo que es de Dios, y esta es una vida que de veras agrada a Dios. Buscando a Dios siempre. ¿Sí? Pero hoy en día no ocurre así. Hoy en día estamos buscando los problemas de otros, o estamos ocasionando problemas. En lugar de buscar una vida, una manera de buscar a Dios, siempre. Siempre. Hermanos, esta es una manera de alimentarnos nosotros mismos. ¿Sí? Es una manera de que tú mismo puedes madurar haciendo la voluntad de Dios, aceptando lo que Dios te muestra, porque de otra manera no podrás hacer gran cosa. Vamos ahí a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Empezando el día con Dios y su palabra. Dice en el versículo 15, procurar con diligencia y presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hermanos, es una manera de ocuparnos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para presentarnos a Dios aprobados. Decir qué bien que estás haciendo la voluntad la cual yo te estoy poniendo. Hermanos, pero no sucede, podemos ver esas cosas. Podemos ver cosas así que, ¿por qué no viene la madurez a nuestra iglesia? ¿Por qué la iglesia no crece? A consecuencia de nosotros mismos. No estamos de veras haciendo lo que Dios nos muestra. No estamos rindiendo lo que debemos rendir. Buscando cosas que edifiquen la fe, o la fe de cada uno de nosotros. Buscar la palabra de Dios para cada día estar en esa madurez. Vamos al libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 119. Buscando cosas que edifiquen su fe durante el día. Buscar, debemos buscar, porque si no buscas, hermano, de veras, no estás haciendo lo que Dios muestra. Capítulo 119, versículo 9. Dice ahí en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hasta el 11 dice, con todo mi corazón te he buscado y no me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es de veras algo que debemos tomar en nuestras vidas, buscar siempre a Dios, no divagar, no andar en otras cosas de las cuales ni nos interesan, pero ahí estamos. Divagar es algo, apartarnos de la palabra de Dios, andar en otras cosas las cuales no son de Dios. Hermano, Dios dice que debemos nosotros estar en su palabra, siempre en su palabra, tratando de edificarnos nosotros mismos a través de su palabra, a través del Evangelio de Jesucristo. Esta es una manera de crecimiento en nuestra vida. Siempre edificar nuestra fe por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Segunda cosa, debemos saber cómo permitir que otros nos alimenten. Ahí es donde viene lo más difícil. Ahí es donde viene lo más difícil, hermanos. Hoy en día sucede todo lo contrario. Todo lo contrario, si alguien viene y trata de corregirme, o trata de enseñarme, o de exhortarme de cualquier cosa, ¿sabes qué? No lo aceptamos. No aceptamos la corrección de casi nadie. Yo no sé, pero yo vi cómo es que nosotros como mexicanos, yo estaba analizando esto de la reunión que hubo en Querétaro, cómo es que bueno, mi esposa cambió, mi esposa fue diferente, gloria a Dios, espero que las de ustedes también. Yo pude ver cómo es que estas palabras que nosotros, que ellas escucharon, yo escuché algunas cosas, y son palabras que yo ya había escuchado. Yo escuché algunos estudios de Esteban, de Mariano y de Chuy, hablándonos similarmente, algo igual. Pero nadie cambia, nadie trata de decir, sí, yo voy a cambiar, porque el hermano lo dijo. Pero yo puedo ver cómo es que van a otros lugares y cambiamos. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos que otros sí nos exhorten y nos enseñen? ¿Y por qué los que están aquí no? Y cambiamos, eso ha pasado en las reuniones de varones también. Cuando alguien va y nos enseña a Miguel y Memo, nos enseñan y venimos llorando y qué bien, qué buenas predicaciones. Cuando aquí escuchamos igual, buenas predicaciones. Escuchamos hombres que nos redarguyen y que nos muestran nuestros errores, pero ¿sabes qué? No cambiamos. Ah, pero nos dice Miguel, hermano, estás mal ahí. Y ¿sabes qué? Sí, hermano, estoy mal. Lo siento, perdóname, no vuelvo a hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Yo no entiendo eso, porque la Biblia, ahorita voy a mostrarles cómo es que la Biblia nos enseña que debemos aceptar la corrección de cualquier otro hermano. ¿Sí? Debemos aceptar la exhortación, aún está, yo no sé, del más pequeño, cuando nos muestra nuestro error, y decir, sí, yo sé que eres un pequeño, pero estás diciéndome la verdad, y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, voy a cambiar, porque tú me estás mostrando mi error. Y sabes, yo vi eso en estas cosas. Esto me enseñó esta conferencia, hermanos. También a mí me enseñó. También yo aprendí ahí que no es necesario que Memo tenga que venir y decirme lo que tengo que hacer cuando la Biblia ya me lo mostró. O otro hermano me lo dijo a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos ver cómo es que Dios nos muestra cada uno de nuestros errores, cada una de nuestras fallas, pero ¿saben qué? Una cosa, no aceptamos. ¿Saben los díceres de algunos hermanos? Dicen, pues yo ya lo sé, no es necesario que me lo digas, pero su actitud, su vida no cambia. Sí, de veras, hermanos, así somos muchos. Decimos, sí, yo sé que lo que tú me estás mostrando es verdad, pero no me importa, no me interesa. ¿Sí? Por eso yo puedo ver esta actitud de nosotros, hermanos, que somos convenencieros. Cuando viene un gringo, sí que sí, sí nos humillamos, está bien. Yo sé que tienes la razón y no lo vuelvo a hacer. Mira, aquí está la Biblia. Aquí está la palabra de Dios. No es tan necesario que venga una persona de tan lejos y tenga que decirte lo que tienes que hacer cuando ya lo sabes. Mira, hermano, estas conferencias son para eso. Vez tras vez los hermanos vienen y enseñan y muestran lo mismo. Y la iglesia no madura. La iglesia está igual. Pleitos y riñas y cosas que pasan a consecuencia de la inmadurez de cada uno de los que estamos aquí. Hermanos, necesitamos madurar. Necesitamos madurar de veras. Necesitamos crecer en el Evangelio, crecer en la fe, crecer en todas las cosas que Dios nos los demanda, que Dios demanda. Y esto que yo estoy mostrándote es una manera de cómo crecer. Primera cosa, vimos, debemos saber cómo alimentarnos nosotros mismos. Segunda cosa, debemos saber cómo permitir que otros nos alimenten, ¿verdad? Lo cual no sucede así, lo cual no pasa de esta manera, lo cual cada quien pone su barrera y yo hago lo que quiera. Y no nos dejamos alimentar por otros hermanos, necios, necios de veras. ¿Por qué ser así? Cuando de veras el hermano es un siervo de Dios. Cuando el hermano es un hombre de Dios que Dios pone para solamente mostrarte tu error. Para mostrarte el error en el cual tú estás viviendo y estás de aferrado en tu error, no aceptando lo que el hermano te está enseñando. ¿Sí? Yo eso lo he visto, hermanos, que no somos muy buenos para aceptar nuestros errores y de ser humildes y decir, sí, la regué. Perdóname, hermano, sí la regué. Sí hice mal, sí hice mal, pero luego decimos, no, deja que venga el pastor y me lo diga él. Sí, yo pues cómo voy a aceptar eso que tú me estás diciendo, pues si eres menos que yo, tienes dos meses y me estás tratando de enseñar. Muchas veces, yo anteriormente que era nuevo, yo veía que algunos esperaban a Memo que viniera para arreglar problemas. Cuando los problemas se podían arreglar entre nosotros, nada más es reconocer que yo lo hice. Reconocer, ser humilde y decir, hermano, lo siento, perdóname, y no lo vuelvo a hacer. Hermano, yo creo que debemos quitar esas cargas a los hermanos misioneros de Estados Unidos. Nada más una cosa que debemos madurar. para ya no tener que llevarles quejas a ellos, para ya no tener que llevarles cargas. Pues nosotros podemos, Dios nos lo muestra, cómo es que tienes que vivir, tienes que ser. No es necesario de estar esperando a Miguel. ¿Para qué? Pues Dios nos lo muestra. ¿Sí? La importancia de la iglesia, la importancia de la iglesia para madurar. Vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4 y versículo 11.
Ay, Dios.
Dios ha establecido hombres adecuados para enseñar la iglesia, para llevarla a un crecimiento. Y esos hombres son profetas, apóstoles. En el versículo 11, capítulo 4 y versículo 11, dice ahí el mismo Dios: unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. O sea, Dios puso hombres para enseñar una iglesia y hacerla llegar al crecimiento. El problema de hoy es que la iglesia no quiere dejarse enseñar, no se quiere dejar exhortar, ¿sí? No quiere dejarse enseñar por los siervos que Dios ha puesto para enseñar esta iglesia o para enseñar su iglesia. ¿Sí? Dice en el versículo 12: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Jesucristo. Hermanos, Dios dice ahí que él puso apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores. O sea, Dios dejó mucha gente para que cada uno de nosotros pudiéramos madurar o crecer en la obra. Pero sabes, el problema que sucede es que no nos dejamos enseñar. No nos dejamos alimentarnos entre nosotros mismos, sino que siempre estamos ocasionando mejor contenciones, problemas, en lugar de decir: está bien, hermano, enséñame. Está bien, hermano, lo que tú predicaste en tu predicación fue bueno. Y aquí en adelante mi vida va a ser diferente, solamente porque Dios me habló a través de ti. Porque Dios envió a ti para que fueses y predicases. ¿Sabes? Dios dice que Él aquí constituyó a evangelistas. ¿Para qué? Para enseñar a su iglesia. ¿Para qué? Para su crecimiento. Pero podemos ver todo lo contrario. La iglesia no está creciendo. La iglesia no está madurando. La iglesia no está poniendo algo de su parte, porque solamente está ocupada. Está ocupada y no en la obra de Dios. Está ocupada en sus propias cosas. ¿Sí? ¿Saben una de las cosas? La asistencia de la iglesia es vital para crecer. ¿Sí? Es muy vital. No puedes crecer, hermano, cuando tú no estás asistiendo a las reuniones. No puedes crecer. De veras, no puedes crecer, hermano, porque la iglesia es muy importante. El reunirte es tan importante, porque si no, tú no puedes crecer. De veras. Por eso es que no hay madurez, no hay crecimiento en las iglesias, porque cada vez faltamos cuando nos place. Faltamos cuando, yo no sé, cuando a veces queremos ganarnos un poquito más de dinero. Decimos: no voy a la reunión porque hoy tengo trabajo. Y esas son siempre las excusas de cada día. Por eso no vengo a la iglesia. Y sabes, por eso no has ganado almas, hermano. Porque no has madurado lo suficiente para ganar almas. A veces, yo ayer escuché, a veces nos avergüenzan los testigos de Jehová. ¿Por qué nos avergüenzan a veces? Porque nos ha faltado mucha madurez. mucho crecimiento. ¿Y cómo vamos a tener ese crecimiento cuando no estamos asistiendo a las reuniones fielmente? ¿Cómo vas a crecer, hermano? Dímelo. ¿Cómo vas a enseñar a tus hijos cuando ni siquiera estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Sí entiendes? ¿Cómo es que necesitamos? Necesitamos que alguien nos enseñe y aceptar lo que nos enseñan. No estar esperanzados a que vengan aquí a enseñarnos los evangelistas. Cuando nosotros sabemos que de veras lo que debemos hacer está aquí, nada más es someternos a ello y decir, está bien, pues no es necesario que venga Memo, que venga a Martín o yo no sé, no es necesario, porque sabemos que todo está escrito aquí, hermanos. Todo está escrito. Tú sabes de veras lo que tienes que hacer. Si no lo has hecho, es porque te has hecho necio, duro de corazón. No me importa. Si el pastor dice que lo haga, yo no lo hago. Si dicen que venga a las reuniones, pues sí, está bien, pero no lo voy a hacer. Y hermano, esto ocasiona bajas, mermas a tu vida espiritual. Porque sabes, nosotros cuando estamos aquí, pues nos gozamos, ¿no? Crecemos. Vemos a los hermanos que se gozan, yo también me gozo porque también se transmite ese gozo. Pero cuando estamos en casa diciendo, pues allá está la reunión y yo estoy acá, pues ¿cómo te vas a gozar? ¿Cómo vas a alabar a Dios? ¿Cómo vas a gozar? ¿Cómo vas a crecer? No vas a poder tener crecimiento, hermano, de veras. Personas dotadas son llamadas a enseñarnos. Debemos aceptar cada cosa que escuchamos aquí, hermanos. Siempre y cuando sea bíblico. Sí, debemos aceptarlo, poner un corazón dispuesto y decir, está bien, hermano, creo que si tú por algo lo dices es porque estoy mal, me voy a analizar, voy a analizarme y voy a cambiar. Pero no somos así, ¿verdad? Si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Tú estás mal, eres necio, eres peleonero, yo no sé, y lo dices, ah, pero ¿por qué me lo dices? Estás mal tú. Es más, manda a traer testigos para la vida de creértelo. No, mejor hay que ser conscientes, y si estás en error, pues nomás díselo, sí soy, ¿y qué? Sí soy, y yo sé que voy a remediarlo. Voy a tratar de remediar estas cosas, pero sabes, no somos así. Somos duros de corazón, somos bien rebeldes. O sea, no aceptamos la corrección de otro. De veras, hermanos, así somos. Somos así, no queremos que otros nos enseñen. Si no es Memo y Miguel. De veras, hermanos. Yo he visto, hermanos. O sea, lo que yo les estoy mostrando es, yo he visto cómo es que tenemos una cierta reacción hacia los hermanos. Yo sé, tal vez tienen más conocimiento de la palabra. Ellos tienen, yo no sé, más don en este aspecto. Pero no es así. La Biblia dice que somos siervos todos de Dios. Y somos, ¿cómo se dice? Somos obreros de Dios. También es de nosotros el ministerio de exhortar. O sea, no nada más es de ellos, es de nosotros. El exhortarnos unos a otros. Si no nos exhortamos unos a otros, ¿cómo creceremos? ¿Cómo vamos a crecer? Pero ahora va eso, tenemos que aceptar la exhortación. Lo cual, aquí estamos, amén, gloria a Dios, es cierto, sí es verdad. Pero salimos de aquí, hermano, y seguimos con la misma rutina de siempre, viviendo la vida apática y fea. Verás, así somos. La comunión cristiana nos alimenta. Es algo que de veras también debemos buscar, la comunión entre los cristianos. Pero no es así. Ya no es así. Yo me acuerdo en los tiempos cuando yo recién llegué a esta iglesia, sí había comunión. Había mucha comunión, hermanos. Los hermanos, yo veía mucho gozo y mucho ánimo, y eso a mí me animó mucho. Pero ahora ya no. Ahora ya en lugar de comunión hay divisiones. En lugar de ser unánimes, de ser juntos, ya hay ya cada quien por su lado. ¿Ustedes creen que eso nos ayudará para la madurez? No puede ayudarnos, hermano, de veras. Debemos hacer todo lo contrario. Juntarnos para crecer, para animarnos entre nosotros mismos, tener un buen crecimiento entre nosotros. Esperando que Dios nos hable por medio de otros. Debemos esperar. Debemos estar atentos a lo que otro nos está hablando. Debemos estar dispuestos a escucharle, dispuestos a oír, dispuestos a decir, me voy a analizar mi vida para saber si de veras estoy mal. Pero ¿sabes qué? En lugar de analizar nuestra vida, nos defendemos. Nos defendemos de lo que el hermano me está diciendo. ¿Sí? Y es lo que yo pude ver, en esta conferencia, en esta conferencia de mujeres. El esposo, mira, no me gusta que seas así, no esto, no aquello. ¡Ah! Mira, es que aquello, ya vas a empezar. ¿Verdad? O sea, no aceptaban de ver a la reprensión de uno. Y eso a mí se me grabó. Digo, ¿cómo es posible cuando alguien te está mostrando, alguien que de veras está cerca de ti, y que de veras te ama, y que de veras te aprecia, te está mostrando tu error, el cual no le agrada a tu marido? Pero nunca lo aceptan. No son aceptados. El consejo tuyo como esposo, mira, es que no está bien que andes así o de esta manera, y no lo aceptan. Ah, pero les dijo otra hermana que muy poco tratan con ella. Hermanas, no deben de ser así con sus maridos. Pórtense de esta manera, sean de esta manera. Y llegan a casa y la mujer, qué bien. Yo le digo a Memo, a ver si haces otra, Memo. Para. También para hombres. Sí, yo creo que necesitamos ser dispuestos que otros nos exhorten. Aceptar la exhortación y de veras cambiar. De veras cambiar, no solamente decir estuvo buenísima la conferencia. Porque yo escuché la conferencia anterior pasada. ¡Qué buena conferencia, hermano! ¡No, te la perdiste! Y pues sí, ya la escuché. Es muy buena conferencia. ¿Y qué pasó? ¡No, pues siguen los pleitos igual! Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hermanos que Dios está enviándote a que te muestren el camino y que te sometas a ese camino y no lo hacen? Algún día me va a decir, ya no voy a ir a enseñarles a los de Aguascalientes. No cambia. No crecen. No están creciendo. Son muy broncudos. Siempre que llego, pleito seguro. Vienen. A ver, Memo, fíjate qué sucede esto. ¿Perdón? Entonces esto nos muestra, hermanos, de veras a una madurez. Amén. Efectiva. O sea, que ya basta nuestras zorrillas, dijo, escuché algo esto a Miguelito. Estas zorrillas ahí que están nomás haciendo destrucción. ¿Sí? Que ya las hagamos a un lado y entonces de veras crezcamos en la palabra de Dios. Amén. Buscando a Cristo en la vida de otros creyentes. ¿Lo hacemos? Vemos cristianos que pues, se portan bien, hermanos. Vemos cristianos que de veras están viviendo una cristiandad correctamente. Buenísima. Pero no somos buenos de decir, ese ejemplo voy a seguir yo. Ese hermano vive bien. De veras se ve cómo es que es bendecido por Dios a consecuencia de su vida con Cristo. Camina bien con Cristo. Hermanos, debemos seguir ese ejemplo también de los hermanos. Aunque casi no hay. De verdad, hay muy pocos los que podemos decir, este es un buen ejemplo a seguir. ¿Sí? Tal vez contados, uno que otro por ahí. Un buen ejemplo, pues yo creo que debemos buscar a ese que está por ahí metido. Para que nos sea un buen ejemplo y así a ver si nos da vergüenza. Porque aún todavía hay más jóvenes en el Evangelio y todo, creo que son más devocionales, ¿verdad?, en la palabra de Cristo que los que ya son viejos. Tercera cosa, debemos saber cómo andar. Debemos saber cómo andar en este camino que Cristo nos ha marcado. ¿Sí? Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Dice ahí la Biblia, en el versículo 16, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Pablo está siendo bien claro. Él dice, digo pues, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es muy difícil. O sea, lo que podemos ver, la inmadurez de la iglesia, la inmadurez de los hermanos, o la inmadurez de cada uno de nosotros, podemos ver que casi no andan en el Espíritu. Porque si de veras anduviéramos en el Espíritu Santo de Dios, nosotros haríamos cosas mucho mejor que las que estamos haciendo. ¿Sí? Podemos ver cómo es que si tú caminas en el Espíritu Santo, harás todas las cosas bien, hermano. El problema ahora es que si no estás en el Espíritu Santo, estás buscando muchas cosas que no son del Espíritu. Estás buscando, ayer se hablaba del dinero, que esto es algo muy, muy codiciado por la carne. Los negocios son muy codiciados en lugar de andar en el Espíritu. Siempre andas pensando, ¿cómo es que voy a hacer este otro negocio? ¿Cómo es que voy a obtener más ganancias de esto otro? ¿Eso es andar en el Espíritu? Hermano, ahí no vas a crecer, de veras no vas a madurar. Porque estás buscando siempre lo de aquí. No estás buscando la manera de crecer. No estás buscando la manera de tú ampliarte más. Necesitamos de veras caminar en el Espíritu Santo. Otra cosa, no entristecer el Espíritu. Vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 30. ¿Cómo andar? ¿Cómo caminar en este mundo? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual estáis sellados para el día de la resurrección. Redención. Dice aquí, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Saben, hermanos, una de las cosas que yo he visto, esto siempre sucede. Contristamos el Espíritu Santo de Dios. A consecuencia de nuestras, como dije al principio, de nuestras niñerías, de nuestra infancia como espiritual. O sea, hablando, mostrando cada vez cosas que de veras ni siquiera, de veras son cosas que se pueden solucionar sin necesidad de hacerlo grande. Son cosas que debemos aceptar y decir, solamente estoy mal. No hay necesidad de tener que llegar a cosas peores. Y todo esto, hermanos, contrista al Espíritu Santo. ¿Sí? Contrista al Espíritu Santo. Andar en vida nueva. Andar caminando diferente. Andar o caminar en este mundo diferente. Y diferente a los demás. ¿Sí? No que te digan, mira, pues dicen que son cristianos. Y mira, caminan igual que los demás. Son igual que todos. Y de veras, nosotros hemos escuchado estos comentarios en Zacatecas. Allá hay muchos cristianos, entre comillas, y luego dicen, mira, pues no, que son como ustedes. Mira cómo se portan, mira cómo son. Están viviendo mal, hermanos. Y esa es la manera de caminar diferente. Andar en este mundo diferente. ¿Sí? Andar por fe. Andar por fe. Caminar en este mundo por fe. Siempre confiando en Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios, siempre siguiendo a Dios, no apartándonos de su camino, siempre buscando la rectitud de Dios. Andar como es digno del Señor. Andar o caminar como es digno del Señor. ¿Sí? Esta es una de las cosas que debemos ver y hacer. ¿Sí? Andar con diligencia. ¿Saben? Andar con diligencia es buscar siempre lo de Dios presto, rápido. ¿Vamos a la reunión? Pues vamos a la reunión. ¿Saben qué? Llegar temprano. Porque esto es diligencia. Esto es llegar a Dios, llegar con Dios y estar aquí antes de que empiece la reunión. Pero ¿saben? No sucede así. Ya cuando llegan muchos, ya va a la mitad de la reunión. Ya ni le van a agarrar orilla. Ya ni van a saber de lo que están predicando. A consecuencia de que llegaron tarde. ¿Dónde vamos a encontrar allí la madurez, hermanos? O el crecimiento. cuando no nos está importando de veras lo que es importante, no nos está interesando lo que es de Dios, pues ¿qué más da? ¿Qué le hace que llegue media hora antes? O después, perdón. ¿Sí? Hermanos, necesitamos crecer. Si tú no estás creciendo, hermano, a consecuencia de tus cosas, yo creo que esto te debe ayudar. Esto te debe hacer de veras que tú crezcas. Andar en luz. Cristo anduvo en luz, ¿por qué nosotros no andar también en luz? Caminar en honestidad. Caminar bien. Pero no sucede así. No sucede así, hermanos. Caminamos y nos apuntan con la mano. Mira, ese hermano es bien argüendero. Mira, ese hermano es bien pleitista. Ese hermano está ocasionando siempre pleitos. Eso es caminar en luz. Hermanos, tenemos buena enseñanza de Cristo. Tenemos buena enseñanza de Cristo para que tú te sometas a ella y puedas crecer. Si no has crecido es porque no has querido. Cuarta cosa, debemos saber cómo reproducirnos. Debemos saber cómo reproducirnos, hermanos. Y el cual eso es lo que no sabemos. Pues mire, habemos pocos sillas vacías. Eso muestra que no hemos aprendido cómo reproducirnos. Y sabes, para reproducirnos necesitamos crecer, primeramente. Si no has crecido, no puedes tú producir, no puedes crecer. No puedes reproducirte aquí en la iglesia. ¿Sí? Reproducir, yo me refiero a que traigas gente. No vayas a pensar que reproducirnos entre nosotros, ¿verdad? O sea, con tu esposa, tener una reproducción. Me acuerdo de cómo hicimos nosotros reproducir la iglesia de Guadalajara. En un año, habíamos cuatro misioneros en Guadalajara y en un año se embarazaron las cuatro mujeres. Y éramos poquitos, pues se reprodució la iglesia rápido. No piensen que es así, hermanos, aquí es diferente. Aquí tenemos que reproducir en almas, ganar almas allá afuera, ir por almas y traerlas a los pies de Cristo. ¿Para qué? Pues Dios lo demanda solamente. Él dice, vayan y prediquen y traigan gente. Reproducir es, vamos al libro de San Juan. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15 y versículo 8. Dice ahí en el versículo 8, en esto es gloriado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Lo que Cristo está aquí mostrándonos es que llevéis mucho fruto a los pies de Jesucristo. ¿Sí? Tocó algo en eso en la mañana, Martín, al respecto de que debes predicar y que debes ir a ganar almas. Muchos están aquí que nunca han traído ninguno y cosas así. Hermanos, esto es así, de veras. De veras tenemos que reproducir. Cristo lo está mostrando ahí. Tienes que salir al campo y traer uno. Traer uno. Pero muchos, ¿por qué no hemos traído ni a uno? Llevar fruto es reproducción, hermanos, es reproducirnos. El fruto de un árbol es otro árbol. Yo puse esto porque sabemos, o yo sé, bueno, muchos no saben, yo vengo de un rancho y conozco mucho de árboles y todo eso. Y en la orilla de los estanques hay un árbol que tiene la hoja verde por un lado y la otra verde blanca por el otro. Se llaman, creo, álamos. Esos avientan muchos arbolitos a su alrededor. Y luego ya cuando menos se acuerda, todo el bordo está lleno de esos árboles. Esto yo lo semejé a la iglesia, hermanos. Si nosotros somos algo similar, ¿por qué no reproducir igual que estos árboles? ¿Por qué no traer más almas a Cristo, a los pies de Cristo? ¿Por qué? Ah, pues porque que predican otros. De veras, así yo llegué a escuchar, cuando yo estaba aquí, llegué a escuchar estas cosas. Ah, pues que prediquen aquellos, mientras yo me quedo aquí en la casa. ¿Para qué? Bueno, ustedes ya saben, ¿para qué? Quedarse en la casa. Entonces, hermanos, yo creo que debemos reproducirnos. El fruto del creyente es otro creyente. Si no has traído ninguno, hermano, pues es el tiempo. Ya es el tiempo de traer alguno, aunque sea uno. Ya después te gustará y traerás más. Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesucristo. Vamos allá a San Juan 1:41. Dice ahí en el 41, y está yo primero a su hermano Simón, díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y dice, y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón. Bueno, hasta ahí. Podemos ver cómo es que este hombre llevó a otro. ¿A quién? A Jesucristo. Y luego más abajo en el 45 también dice que Felipe llevó a otro, a Natanael. Si se fijan cómo es que en aquel tiempo nos da un ejemplo de que gentes llevaban a otras gentes. Pero hoy en día no es así, nos da vergüenza predicar la Biblia. Me da vergüenza predicarle al vecino, va a decir que soy aleluya. Se va a dar cuenta que soy aleluya y pues no, eso no me gusta que me digan aleluya. De veras, así somos, hermanos. Nos da vergüenza. No predicamos a Cristo por vergüenza. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi vecino? Y por eso es que no traemos personas aquí. 3,000 convertidos en el día de Pentecostés. Esto muestra que hombres predicaban la Biblia y luego llevaban gente. ¿Sí? Hermanos, esta es la obra que Dios nos ha encargado. Madurez para poder obtener almas. ¿Sí? Crecimiento para poder traer almas a los pies de Cristo. Si no hay esta madurez, este crecimiento en tu vida, no vas a hacer nada. Siempre vas a permanecer ahí sentado. Ni siquiera vas a levantarte a compartir, porque no tienes la madurez, el crecimiento que Dios está mostrándote. Es una de las maneras que Cristo está mostrando que debemos crecer y madurar en el Evangelio de Cristo para crecer. De otra manera no habrá crecimiento, hermanos. Dios les bendiga.